El día de ayer Tlajomulco prácticamente contradijo las versiones de que era uno de los responsables de las descargas residuales al canal de Las Pintas. Esto como una posible causa de que el agua salga sucia y olorosa en 170 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Le invitamos a que se quede con nosotros porque al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el ingeniero Héctor Gabriel Chaires Muñoz. Él es director de infraestructura hidráulica del municipio de Tlajomulco. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, estuvieron haciendo un recorrido por la zona y le demostraron al CIAPA que su información es totalmente incorrecta. Vamos a hablar exactamente de este recorrido, los elementos que tienen para contradecir, en este caso, la información del CIAPA, que a su vez pues la replicó el gobernador.
Sí, el adelanto fue la declaración del presidente municipal Gerardo Quirino, y ahora pues el personal operativo es el que va a explicar por qué Tlajomulco, pues dicen ellos, en la teoría no tiene nada que ver con el agua contaminada que recibimos en la zona metropolitana. Así que estaremos atentos, le invitamos a que escuche la entrevista. Quedan algunos mensajes todavía por compartir, así que hay algunos de los comentarios de usted que vamos a dar salida antes de ir a las portadas y la bolsa.
Sí, no sé. Nos dice Elba González que si podríamos repetir la información de las personas in vitro, como que no supo exactamente de qué se había tratado. Lo que pasa es que en este caso una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos, mencionó durante una discusión el día de ayer en la Corte que las personas que habían nacido luego de un procedimiento de fertilización in vitro, en este caso no formaban parte de la familia. Esa declaración, que luego ella pidió que no se sacara del contexto, estuvo mal. Estuvo tan mal que fue viralizado el video de la sesión donde ella menciona esto. Y bueno, te quiero ver la cantidad de críticas que hubo, sobre todo como un ejemplo más de que esta reforma judicial donde se eligió por tómbola a jueces y se llevó a estos personajes a la máxima tribuna en materia de justicia estuvo mal hecha. Fue muy criticada precisamente por esa absurda declaración.
Además que evidencia totalmente su desconocimiento de los procedimientos médicos y científicos, ¿no? Que solamente son un auxiliar de la reproducción humana. Entonces,
prejuiciosa, pues, ¿no? La declaración, sí, desinformada, ignorante.
Así es. Entonces, bueno, pues eso fue, le salió caro. Hubo ya un comunicado para responder. Dice que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pero la realidad es que pues ahí está el video.
Pues yo creo que todos vimos lo que pasó, sí. Lo que dijo.
Sí, dice, esta es la primera vez que les escribo, siempre los escucho camino al trabajo. Dice, no sé quién le tenga tanto de las plantas, que en la avenida López Mateos, primero a la altura de Bugambilias, cortaron todas las ramas de los árboles del camellón. Ahora en el paso desnivel de Santa Anita hicieron lo mismo. Ojalá los ayuntamientos hagan algo al respecto. Pues no sé si sea odio, creo que lo que ocurre en algunas ocasiones se ha denunciado, pero no se ha detenido a los responsables. Son particulares que encargan que se corte el arbolado para que se vean los espectaculares, hazme el favor. Entonces eso ha pasado en Lázaro Cárdenas, seguramente está ocurriendo acá en Tlajomulco, y también Zapopan, porque comparten esa habilidad en ambos municipios. Ojalá ambos ayuntamientos investiguen y den una respuesta. En otro de los mensajes, un anónimo nos dice, hace falta una diputada valiente que confronte al encargado del CIAPA y lo rete a tomar un vaso de agua de la llave, si es que es agua limpia, solo con olor y poquito color, pues...
A ver, ya se ha hecho.
Ya se ha hecho y no solucionó nada, ¿eh?
Sí, no. O sea, no sirvió solucionó para el show mediático, pero en realidad, no soluciona nada.
Así es, y lo que queremos es eso, la solución del problema del agua sucia. Otro de los mensajes nos dice Eusebio, estoy escuchando los de Acatlán y qué se debe hacer para los carros siniestrados. Bueno, si fueron carros afectados debido a los hechos delictivos de hace un par de semanas, es que usted denuncie el robo del vehículo para que la aseguradora pueda financiar la reposición o pagarle a usted el reembolso que corresponda. Lo que pedía la diputada era que, por ejemplo, inclusive lo de los deducibles se pudiera pagar de esta bolsa común, que pues no se va a poder porque la propuesta que hicieron los panistas la vetó el gobernador de Jalisco.
Pero además, tú recuerdas que la propia Fiscalía del Estado tiene un módulo especial para recibir las denuncias de estos automóviles siniestrados el pasado 22 de febrero. Que por cierto, ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, le preguntaron al general Trevilla, al titular de la Defensa Nacional, por qué no habían capturado vivo al Mencho. Uh-huh. Porque había dudas de que si en realidad lo habían matado para que no diera información. tenía presencia en 36 países y en gran parte del territorio nacional. Ya contestó el titular de la defensa que eso intentaron. Sin embargo, pues hubo una refriega, él estaba sumamente armado y finalmente hubo soldados o militares caídos.
Así es, al atacar el Mencho y su gente a los militares, ellos respondieron y finalmente lograron abatirlo. Pues bueno, ahí está parte de su participación, sus comentarios y mensajes. Muchas gracias por estar en contacto con la Estación de las Noticias. Nos vamos a las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
Gracias y muy buenos días para todos. El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual el comentario del día de hoy lo enfocaré en la salud de las mujeres en México, haciendo referencia de manera particular a una publicación de Rafael Lozano, profesor investigador de salud global del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington y estudioso de la información en salud desde hace muchos años en México. En su trabajo titulado La carga de la enfermedad y las desigualdades en la salud de las mujeres en México, Rafael Lozano hace un análisis de las causas de muerte que afectan a las mujeres, destacando aquellas asociadas a padecimientos propios del rezago epidemiológico que siguen siendo predominantes en los municipios más pobres, donde la diarrea, la neumonía, la desnutrición y la anemia concentran más muertes que las cardiopatías isquémicas, por ejemplo, identificadas en el panorama nacional como la principal causa de pérdida de la vida en nuestro país, donde las enfermedades no transmisibles, como la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus o las enfermedades cerebrovasculares, también contribuyen de manera considerable. En contraste, en los 50 municipios de mayor índice de desarrollo humano de nuestra nación, el 86% de las muertes están asociadas precisamente a estas enfermedades. Para comparar el riesgo de morir de las mujeres en estos dos estratos sociales, señala Lozano, es conveniente controlar el efecto ocasionado por la estructura de edad en la población, considerando que las mujeres que habitan en los 100 municipios de menor índice de desarrollo humano son mucho más jóvenes. Su mediana de edad es 12 años menor de aquellas que habitan en los municipios de mayor índice de desarrollo humano, derivado por un lado de la esperanza de vida y por otro de la tasa de migración que se registra en los municipios de bajo desarrollo hacia los de alto desarrollo. Mención especial requiere la comparación por mortalidad materna, la que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio. En apego a las cifras publicadas por la Dirección General de Información en Salud, en 2010 se registraron 992 muertes maternas en el país, destacando que el riesgo de morir por una causa materna es 3.4 veces más alto en las mujeres que habitan en los municipios más pobres. Lo anteriormente mencionado, insiste Lozano, expone de forma clara el panorama de la carga de la enfermedad en las mujeres, y con este se desprenden múltiples desafíos para el sistema de salud en México y obliga a considerar seriamente la brecha en salud que existe entre los diferentes estratos sociales de mujeres en nuestro país, en el contexto de la generación de políticas públicas y acciones enfocadas a atender las necesidades de la salud de las mujeres, particularmente las que habitan en los municipios más pobres, al considerar que es inaceptable que existan diferencias y rezagos manifestadas en muertes asociadas a causas prevenibles y tratables, así como las asociadas a riesgos no provocados por enfermedades, como las ya mencionadas muertes maternas. Lozano concluye que la tarea principal debe enfocarse a fortalecer el papel de las mujeres en todas las edades, en el autocuidado de su salud y en el de nuestras familias, fomentando que las mujeres, que por cierto han sido tradicionalmente las grandes aliadas a la salud pública, considerando que se han dedicado a cuidar a otras personas, se ocupen también de su propia salud, así como hacerles sentir que están apoyadas por un sistema de salud que fomenta los buenos hábitos, identifica y limita los riesgos sanitarios y genera las condiciones para hacer realidad el acceso universal a los servicios de salud, disminuyendo y ojalá eliminando las brechas geográficas y económicas que lo hacen un sistema de salud sumamente inequitativo, donde mientras pocos tienen acceso a casi todo, muchos tienen acceso a casi nada. Un tema adicional a considerar en el contexto de la salud física y emocional de las mujeres se relaciona con la violencia de género y de manera muy particular en el contexto de la pareja y familia, donde se afirma que 7 de cada 10 mujeres en México sufren algún tipo de violencia, física, económica, sexual, vicaria, etcétera, por parte de sus parejas, asociado a diferentes aspectos como la inequidad que se registra en el acceso al campo laboral, donde mientras aproximadamente 2/3 partes de los hombres reciben alguna percepción económica, esto solamente ocurre en la mitad de las mujeres. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es sin duda un recordatorio constante de los múltiples pendientes que como sociedad tenemos respecto a los derechos y necesidades de las mujeres en diferentes ámbitos, en donde lamentablemente el derecho constitucional relacionado a la protección a la salud también es un pendiente, de manera muy particular en aquellas mujeres que habitan en municipios de bajo desarrollo humano. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por el comentario, que además es, sirve para la reflexión. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por el comentario, doctor. Buenos días.
Buenos días. Hasta pronto.
Hasta luego. Ahí está el doctor Alfonso Petersen Farah.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro, lo tenemos ya listo en la línea telefónica. Te agradecemos, José Luis, y escuchamos tu informe.
Hola, hola, ¿cómo están, mi querida Gris? Hola, Víctor, buenos días. Fíjate que, primero comentarles que sí, efectivamente, las calles se están cerrando en la noche, tal como lo anunció la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para darle una manita de gato. De hecho, ayer me tocó ver cerrada parte de Avenida Hidalgo República y parte de Avenida Vallarta, y así lo estarán haciendo durante las madrugadas. Creo que ya a las 5 de la mañana reabren la circulación, sobre todo los amigos que circulan de noche, que trabajan de noche, de plataforma, taxistas y demás, para que lo tomen en cuenta. Bueno, como ya se anunció, mañana es el Día Mundial del Riñón, y creo que es una fecha importante, tal y como se había informado, porque este problema de riñón no solamente pega a los adultos, también a los niños. Les quiero informar que del 9 al 13 de marzo, en el Hospital Civil Nuevo, se lleva a cabo una campaña gratuita de detección de enfermedad renal en niñas y niños, ¿eh? Niñas y niños con factores de riesgo para daño renal. Platicamos justamente con la responsable del área de nefrología pediátrica del nuevo Hospital Civil, la doctora Cristina Ochoa Ponce, y esto fue lo que nos comentó en torno a esos problemas que tienen los pequeñitos, las niñas, los niños, en su riñón. Escuchemos lo que nos comentó la doctora.
Es importante cuidar los riñones desde la infancia y no esperar a que tengamos problemas ya en la edad adulta. Los factores de riesgo, pues son diferentes a los adultos, y por eso queremos invitar a todos los papás a que lleven a sus hijos del 9 al 13 de marzo, de las 8 de la mañana a las 12 del día. Los vamos a estar esperando en la planta baja del hospital, en el área de consulta de primera vez, en donde les haremos una revisión a los niños de peso, de talla, calcular su índice de masa corporal, tomarles la presión arterial a los niños, tomarles un examen general de orina y una muestra en sangre de creatinina. Con esto podemos darnos cuenta de manera muy general si hay alguna alteración, si hay alguna alteración en la creatinina, si hay alguna alteración en el examen de la orina, como la presencia de proteínas o de sangre o alguna otra alteración, y posteriormente poder canalizarlos a nuestra consulta de nefrología dentro del mismo hospital para darles un seguimiento oportuno y sobre todo evitar la progresión de la enfermedad si es que se llega a diagnosticar.
¿Niños de qué edad a qué edad?
Niños de 3 años en adelante hasta 17, 18 años. Okay. Bueno, los 18 ya van al área de adultos, hasta los 17 años los podemos recibir ahí en el hospital.
Bueno, ahí está lo que nos comenta la encargada del servicio de nefrología pediátrica del Hospital Civil Nuevo. Esto se llevará a cabo, como ya escucharon, del 9 al 13 de marzo, es decir, hoy, mañana y todavía pasado mañana, de 8 de la mañana a 12 horas. Estaba viendo aquí los factores de riesgo, entre algunos otros, de problemas de riñón para niños. Escuchen ustedes, bebés que fueron prematuros, antecedentes de malformación de la vía urinaria. Fíjate, este me llama la atención. Vivir en el área de Poncitlán, Jalisco, o rancherías aledañas. Además de obesidad, reumas, problemas cardíacos, talla baja, proteínas en la sangre de orina y piedras en el riñón. Y no estamos hablando de adultos, estamos hablando de pequeñitos y pequeñitas, así que vale la pena acudir al viejo Hospital Civil del 9 al 13 de marzo. No, perdón, dice al nuevo, el Juan y Menchaca, en el nuevo, del 9 al 13 de marzo, de 8 de la mañana a 12 horas completamente gratuito para que usted atienda a sus pequeños. Mi querida Gris, Víctor, ese reporte que les tengo. Gracias, muy buenos días.
Sí, José Luis, particularmente en esas localidades, pues algunas personas todavía se abastecen de agua de pozo. El problema es que esas aguas tienen alta concentración de minerales y hasta metales, y eso está afectando a los habitantes de Poncitlán y las rancherías aledañas.
Así es, efectivamente. Nada más rápidamente hablando de otras cosas, hay un alcance aquí por el túnel de la avenida López Mateos. Si usted viene de Plaza del Sol y quiere salir hacia la Glorieta Minerva, el carril que está pegado al camellón, el izquierdo, hay un alcance que está generando problemitas a la vialidad. Reitero, si usted viene de Plaza del Sol a la Minerva.
Gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
José Luis Jiménez Castro. Vamos a una pausa, regresamos con la entrevista. Vamos con la entrevista y después más de su participación, esperemos antes de concluir el programa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, usted recordará que hace algunos días el gobernador Pablo Lemus Navarro declaró que se había detectado algunas descargas residuales al Canal de las Pintas, particularmente en este caso con información que le proporcionó el CIAPA en el municipio de Tlajomulco, en puntos estratégicos como Capulín 1, El Guayabo, Capulín 2, Capulín 3, El Zapote, La Carreta, El Edén, La Teja, El Vaso Regulador, Adolf Horn y Primero de Mayo. Nos llamó mucho la atención que el día de ayer el municipio de Tlajomulco saliera a decir claramente, no, nosotros no somos los responsables. Para esto tenemos la invitación, y lo tenemos ya en la línea telefónica, al ingeniero Héctor Gabriel Chaires Muñoz. Él es director de infraestructura hidráulica, precisamente para que nos explique este tema. Le damos la bienvenida, ingeniero, muchas gracias por recibir la llamada.
Hola, buen día, Griselda. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias. Ingeniero, ¿cómo demuestran que Tlajomulco no es el responsable de estas descargas residuales en el Canal de las Pintas? Esta es una de las posibles causas que explicarían, y digo porque parece que son varias, el agua sucia en varios municipios de la zona metropolitana.
Así es. Bueno, en lo que respecta al señalamiento, pues, de la aportación de aguas negras a lo que viene siendo el Canal de las Pintas, que forma parte del sistema de abastecimiento de la zona metropolitana, pues bueno, nosotros presentamos pruebas, evidencias, y también se pudo constatar en un recorrido que hicimos en conjunto con personal de CIAPA, que pues los puntos señalados pues no existen en algunos casos, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, de los vasos reguladores, pues no están ahorita en operación, y eso ya está así desde que terminó el pasado temporal de lluvias, ¿verdad? Y bueno, pues sí les aportamos también información de a puntos que tenemos detectados, pues concretamente el arroyo seco, ¿verdad? Y de los puntos que señalaron, pues sí los fuimos a visitar todos, sin excepción, y pues ahí se pudo constatar que, salvo en un caso donde ya se está interviniendo por parte del municipio, pues no hay descargas de agua residual al canal.
¿Qué argumentaba el CIAPA específicamente? ¿Eran descargas de fraccionamientos que no fueron regulados? ¿Eran descargas propias de las plantas de tratamiento, a lo mejor del municipio? ¿O específicamente a ustedes en el informe, qué les dijeron que es lo que estaba vertiéndose esos líquidos?
Sí, pues algunos de estos puntos, hace algunos años se tuvo, aquí se tenía el problema, pero eso se resolvió cuando el propio gobierno del estado terminó las obras de lo que viene siendo la red de colectores de la cuenca del Ahogado, en lo que respecta pues al municipio de Tlajomulco. Y eso, lo que ocurría eran desbordamientos del drenaje, ¿no?, que estaban muy próximos al canal, y brotaba el agua y se iba hacia el Canal de las Pintas. Pero reitero que eso pues dejó de ocurrir ya hace algunos años. Y en otros casos eran propios afluentes de agua pluvial que, bueno, por necesidad y por una cuestión topográfica o geográfica, muchos de los cauces del municipio son interceptados por el canal de las Pintas. Entonces, si hubiera presencia de agua residual en estos canales pluviales, pues esto llegaría al canal de las Pintas. Pero, pues como lo comentaba, son canales pluviales que en este momento pues están secos. No hay un escurrimiento que esté cayendo al canal de las Pintas. Y a pesar de eso, el municipio ha realizado a lo largo de los años acciones como de defensa para contener este problema, y también tenemos detectado cuáles podrían ser las soluciones a fondo para que esto dejara de ocurrir.
Uh-huh. Es increíble y sorprende que en este caso, ingeniero, el CIAPA los acusara sin tener la información actualizada, y nos preguntamos entonces de quién es la responsabilidad de lo que está pasando.
Sí, pues desconozco de dónde provenga pues la información. Ciertamente pues el lunes se tuvo una reunión y de ahí se acordó hacer el recorrido que se realizó ese mismo día, por eso pues sí nos causa extrañeza. Sin embargo, pues reiteramos nuestra disposición para colaborar, para que esto se resuelva de manera satisfactoria y pues que ya deje de ocurrir este problema.
Cuando se apunta hacia Tlaquepaque, ahora las baterías, ¿a qué se refieren? Es decir, ¿verificaron en campo en qué zonas específicamente estaría el problema?
Sí, o sea, se señala no propiamente al municipio, sino puntos específicos que se encuentran dentro de Tlaquepaque, pero por ejemplo corresponden al colector Arroyo Seco. Ese colector pues nos sirve, es un colector metropolitano que le sirve a varios municipios, y los desbordamientos son en el límite municipal, pues no es agua que venga propiamente de este colector. De hecho, el municipio no tiene descargas al colector Arroyo Seco, y algunos fraccionamientos como el caso de Villa Fontana, por ejemplo, el caso de Los Olivos, que están dentro de Tlaquepaque, y bueno, son fraccionamientos que administra el propio CIAPA, ¿verdad? Esta información pues también ya se verificó en el recorrido y también se proporcionó al propio CIAPA.
Uh-huh. Ingeniero, ¿hubo respuesta del CIAPA o de la Secretaría General de Gobierno luego de que ustedes el día de ayer argumentaran que no eran los responsables? Y usted mencionaba que previamente se reunieron con estas dos autoridades. ¿A qué acuerdos llegaron?
Sí, pues hablamos de justamente de las acciones que se tendrían que hacer a fondo. En algunos casos, sustituir algunos colectores, terminar algún colector por ahí que está inconcluso, pero que están en territorio de Tlaquepaque, que también son colectores metropolitanos. Y ayer, pues, después de esta situación, sí estuvimos en contacto, pues, para estar intercambiando esa información, de tal manera que ya se puedan programar esas acciones, ¿no? Eso es ya en lo que estamos pues colaborando.
Uh-huh. El canal de las Pintas específicamente, sí, o parte de su afluente, cruza por el municipio de Tlajomulco, ¿y en qué zonas específicamente? No sé si las tengo ubicadas.
Pues mira, el canal de las Pintas inicia dentro del territorio de Tlajomulco. Está a un costado el inicio de lo que viene siendo el fraccionamiento Silos, y pues ahí corre por cerca de 20 kilómetros, prácticamente todo dentro de lo que es el municipio de Tlajomulco, hasta lo que viene siendo el Arroyo Seco, que ahí justamente es el límite municipal. De ahí adelante, prácticamente ya el canal de las Pintas está dentro de Tlaquepaque.
Tlajomulco, ingeniero, ¿tiene reportes de que los habitantes estén recibiendo agua sucia o nada que ver?
No, en Tlajomulco, pues, los sistemas son independientes. Sí tenemos servicio de agua en bloque de parte del CIAPA, que nos proporciona agua para potabilizarla en nuestras plantas. Y de ahí nosotros nos hacemos cargo ya de la potabilización y la distribución, y no tenemos ningún reporte por este tema de calidad del agua.
Uh-huh. Actualmente, ¿qué obras se están realizando? Usted mencionaba que se están haciendo, digamos, trabajos de prevención en la parte del territorio que les corresponde. Específicamente en esta pues conjunción, esta unión que tienen entre territorios y la parte que les toca, ¿qué están haciendo en concreto de trabajos para evitar que haya problemas como los que se denunciaron?
Sí, pues bueno, estamos interviniendo en el fraccionamiento Agaves, que es donde tenemos uno de los puntos de descarga, que ese pues lo señalamos, es un tema totalmente del municipio que se está atendiendo. Ahí estamos trabajando en la rehabilitación de una planta de bombeo y estamos por iniciar un colector para resolver este problema, y vamos a realizar una acción emergente en estos días para resolver provisionalmente la situación hasta tener esta solución definitiva. Además de que se acaban de concluir algunas captaciones que nos permiten que la poca agua que está escurriendo ahorita en algunos cauces, que la captemos y la hagamos que llegue a los colectores para que no llegue al canal de Las Pintas. De eso acabamos de terminar hace un par de semanas una de estas obras, que viene a reforzar un sistema que ya existía, esto en la descarga que se señaló ahí como el Edén. Y también estamos por iniciar una obra para conectar un colector que viene de Tlaquepaque, y lo vamos a conectar a un colector que está en Tlajumulco, solo que como están a un distinto nivel, vamos a hacer ahí una planta de bombeo. Eso ya está en proceso también. Y bueno, nuestros vasos reguladores están secos. Y muy importante, pues, mencionar que las acciones que se están realizando en la avenida Adolfo están ya contribuyendo enormemente para que se resuelva ahí un problema que teníamos añejo ahí frente a la Maseca. Eso ya no está ocurriendo, porque toda esa agua se nos iba a nuestros sistemas pluviales y terminaba en el canal de Las Pintas. Eso también ya está resuelto, y bueno, pues estamos, como les decía, aportando información a CIAPA y a la Secretaría de Gestión del Agua, pues para detectar o intervenir estos otros puntos donde hace falta algo de infraestructura. Eso es en lo que estamos trabajando en este momento.
Bien. Bueno, en las llamadas del auditorio se comunica Octavio López para decir que cuando estaba Aristeo Mejía nunca tuvieron ese problema de agua sucia. Considera que en el CIAPA desde al menos los últimos años han entrado personas improvisadas que no le saben al tema. Margarita Méndez, sabemos que son aguas sucias, pero le pregunta, ingeniero, ¿cuál es la solución para resolver este problema que está viviendo particularmente Guadalajara? Y Rubén González confirma que Arroyo Seco lleva aguas negras, así es de que pues pide un poco más de soluciones y atención de la autoridad en términos generales. No sé si tenga alguna respuesta.
Bueno, ahora sí que yo me limitaría a responder en cuanto a lo que ocurre en nuestro territorio, y bueno, creo que pues el hecho de que existan descargas a un canal que trae agua para potabilización, pues sí es algo que se debe de corregir. Para eso pues hay acciones que tienen que ver con rehabilitación de la infraestructura, principalmente lo que corresponde al colector Arroyo Seco, ¿no? Y algunas otras acciones muy puntuales para renovar algunos colectores que se hicieron hace ya más de 20 años, que pues están plenamente detectados, y pues eso ya está pues bajo estudio en colaboración con el gobierno del estado.
Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y seguiremos atentos al tema para lo que se pueda o se tenga que informar. Pues estamos también abiertos para poder hacer inclusive las aclaraciones pertinentes. Ingeniero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, es el ingeniero Héctor Gabriel Chaires Muñoz, él es director de infraestructura hidráulica en el municipio de Tlajomulco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, rápidamente participación del auditorio. Teresa Gómez dice que ayer fue al mercado de Sierra Madre y Cerro Azul. Según esto lo habían arreglado, pero dejaron unos pegostes en baches y está verdaderamente horrible. Que nos digan cuánto gastaron porque ya basta de que nos vean la cara a los ciudadanos. Clementina Covarrubias, alguien mencionó que si los niños in vitro tenían ADN eran sus hijos, pero olvidó a los niños adoptados, ellos también son de la familia, pero ya estamos revolviendo Clementina.
Un tema con otro.
Con todo respeto, un tema con otro. Xochitl García dice que sobre las declaraciones de la ministra sobre las personas que nacen como consecuencia de una fertilización in vitro, dice que una muestra más de su ignorancia por parte de quien toma decisiones en temas importantes. No saben ni lo que hacen en la Suprema Corte de Justicia si solo llegaron por acordeones. La verdad son situaciones realmente graves, preocupantes, me parece, porque sí, más de alguno ha demostrado su ignorancia cuando son el máximo tribunal de justicia en el país. Es decir, sus resoluciones son inatacables.
Sí, y además, bueno, ahí están expuestas, ¿no? Ya hoy las podemos ver en internet y nos damos cuenta de lo que piensan, lo que votan, cómo resuelven y cuáles son sus criterios.
Ha sido una barbaridad. Elba González, ella nos pedía que repitiéramos la información o las declaraciones sobre la fertilización in vitro, ya lo cumplimos, ya lo dijimos desde hace rato en atención a su llamada. Cecilia Gómez de Ciudad Guzmán dice que en el centro no hay agua, pedimos pipas y no vienen, ya son 2 días sin una gota.
Y Juan Tadeo Aguirre nos dice que el problema del agua con las aguas negras del Canal de las Pintas viene desde su nacimiento, que es el río Santiago a la altura de Atequiza, donde está una represa que se llama Presa Corona, a esa altura donde se desvía el agua al canal y atrae las aguas negras de Ocotlán y Poncitlán y su zona industrial, además de las aguas negras que trae el río Sula, que en realidad es el agua que llega por el sistema antiguo de abastecimiento, porque Chapala no manda agua a través del río Santiago, pues trae bajos niveles. Claro, dice, más las descargas sucias a lo largo del canal es lo que esté generando el problema. Pues ahí está su participación y las opiniones que hemos recibido esta mañana. Muchísimas gracias por estar en contacto con Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente día, que la jornada laboral sea buena, que haya buenas noticias, que trabaje con mucha actitud. En conclusión, que sea un excelente miércoles.
Así es, y lo esperamos aquí mañana a las 6 de la mañana.